Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora en este viernes 18 de noviembre. Hoy en nuestro programa hablaremos del que será el nuevo Museo de Semana Santa. Un gran acontecimiento para toda la provincia y sobre todo para la ciudad de Zamora. En un momento escucharemos la entrevista a la presidenta de la Junta Pro Semana Santa. También tendremos un espacio dedicado a la pastoral juvenil, puesto que el domingo se celebra la Jornada Diocesana de la Juventud, coincidiendo con el Día de Jesucristo, Rey del Universo. Comenzamos, pero antes recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y todos los zamoranos a estas alturas ya están enterados de que han comenzado las obras del que será el futuro. Bueno, no han empezado las obras, pero estamos en ello. Estamos encaminados a tener un nuevo Museo de Semana Santa. Se supone que el año 2024 será en el que ya podamos ver ese nuevo edificio. Tuvimos por aquí a todas las autoridades autonómicas, provinciales, locales. También estuvo presente el obispo de Zamora y, por supuesto, la presidenta de la Junta Pro Semana Santa. Isabel García, buenos días.
Buenos días, Vicky.
Bueno, no sé si más cansada, más descansada después de que esta parte administrativa ya ha terminado y ahora que hagan su trabajo, ¿no?
Desde luego ahora no depende de la Junta por Semana Santa, depende de cómo vaya todo, pues con esa constructora, los arquitectos, y confiando que todo salga según lo previsto, desde luego.
Ahora lo que tenemos por la ciudad es una especie de Museo de Semana Santa itinerante, que es bien bonito también de visitar, ¿eh? Los templos en los que se han albergado los pasos de Semana Santa.
La verdad que es que no queríamos que, bueno, pues cayera ese vacío durante este tiempo que durarán las obras del nuevo museo, y es una idea que partió del delegado de patrimonio de la diócesis, y la verdad que enseguida nos unimos a ella, y yo creo que hay una, bueno, pues un recuerdo y no ese vacío que habría si no se hubiera hecho esas exposiciones, digamos, temporales, porque serán temporales hasta que esas imágenes y esos enseres vuelvan al nuevo museo.
¿Cuál es el ambiente del resto de hermanos de otras cofradías? Isabel, tú que tienes contacto con todos. Además, se ha hecho todo esto de colocar cada paso de Semana Santa en los templos, bueno, con cierta tranquilidad para lo que significa la Semana Santa en Zamora, ¿no? ¿Cuál es el ambiente de que comience el derribo de nuestro antiguo museo, que vayamos a contar con uno ya en el 2024? ¿Cuál es el ambiente de los hermanos cofrades?
Bueno, la verdad que con los que he tenido la oportunidad de hablar hay sentimientos encontrados. Evidentemente, a mí misma también, pues, te da el último día, por ejemplo, que estuve en el museo actual, un edificio ahora vacío, como dije en mis palabras, cuando fue el acto del inicio de obras, pues, tiene sentimientos encontrados. Por una parte, pues te da tristeza, nos daba tristeza ver ese museo, porque ha cumplido magníficamente su misión durante años, pero por otra parte, pues alegría de que se ha conseguido un propósito que no tenemos la menor duda que será muy importante para Zamora y especialmente para la Semana Santa. Pero el sentimiento es ese, el sentimiento es que estamos un poco a la expectativa, pues, de que comiencen ese derribo, que ahora mismo, bueno, pues están estudiando, porque es complejo, desde luego, y que todo vaya adelante, cumpliendo esos plazos que tienen estimados, y que volvamos otra vez a ese nuevo museo.
¿Cómo va a ser ese nuevo museo? ¿Qué es lo que le va a distinguir del actual, del que hemos conocido hasta ahora los zamoranos?
Bueno, el nuevo museo, desde luego, tendrá un guión expositivo, algo que no tenía el actual, y sobre todo tendrá mucha más amplitud. El museo actual, pues, tiene una superficie de 1.024 metros y el nuevo museo serán ronda los 5.300 metros cuadrados. Entonces, abordará la no solo la parte religiosa, que por supuesto es la principal, sino también la parte etnológica y antropológica, y por supuesto la parte artística, y eso desde luego será muy importante para la Semana Santa zamorana y la de la provincia. Bueno, me refiero a zamorana porque no solo abordará la Semana Santa de Zamora, sino también de nuestra provincia.
Isabel, ¿eres consciente que pasarás a la historia de la Semana Santa zamorana? ¿Lo has pensado?
No sé si, la verdad que...
Es que es muy fuerte, porque lo estamos contando ahora como, bueno, pues ya está, es lo que tocaba. Llevamos esperando que llegara este momento, muchos años, ahora nos hablarás también de cómo ha sido este proceso, pero que al final, cuando echemos la vista atrás, madre mía, vaya guinda al pastel que vas a dejar, Isabel.
Bueno, si te soy sincera, lo único que soy consciente es que se ha conseguido... pues lo que en un principio nos parecía un sueño.
Claro.
Y además, lo decía también en mis palabras, algunos un sueño inalcanzable. Soy consciente de, y siguiendo el hilo de lo que me vas a preguntar, del trabajo que ha supuesto, que muchos quebraderos de cabeza, disgustos también, por qué no decirlo, muchos viajes, muchas llamadas de teléfono, mi persistencia desde luego que ha sido tremenda y he pedido disculpas públicamente a todas las personas implicadas en esto, y de eso soy consciente. De lo demás, pues las personas lo tendrán que decir. Yo desde luego, cuando me metí o nos metimos en este proyecto, y desde luego digamos que fue que fui o que he sido la cabeza de este proyecto, nunca pensé en que se me pudiera recordar por este motivo, sino porque Zamora necesitaba un gran museo, y ese desde luego siempre fue mi propósito.
¿Qué ha sido lo más difícil en este tiempo y cuánto ha durado el proceso, Isabel? ¿Cuántos años llevamos detrás de esto?
Bueno, es que ha habido etapas. Recuerdo... A mí me nombraron presidenta en una asamblea en diciembre del 2016, pero hasta que no me ratificó por el entonces desaparecido, desgraciadamente,
Don Gregorio
Sacristán, bueno, pues no pude ejercer, digamos, de ese cargo, ¿no? Entonces, recuerdo que el primer consejo rector que tuve, pues ya se habló de este tema. Quedó claro que la mejor opción era la ubicación actual y la que se contempló. Y luego, bueno, pues fue un proceso de la compra de esos terrenos que duda cabe que también fueron muchos problemas, pues por las cantidades que se pedían, que en ese momento nos pareció desorbitadas. Luego la bajada de precio de esos, de ese, sobre todo de un solar que es el que nos hacía falta, y en fin, bueno, pues empezó todo por ahí. Luego los trámites administrativos, la verdad que son muy tediosos, pero es decir que en todas las administraciones, no ha habido ninguna administración donde no se haya recibido ayuda, y de ahí mi agradecimiento. Todo este proceso además, pues, se vio truncado, digamos, de alguna manera, desgraciadamente, por la pandemia que irrumpió en nuestra vida, y entonces eso, bueno, pues fue como si diera, fue comenzar de nuevo todo el proceso, y la verdad que hay para escribir un libro o incluso dos de todos los pormenores de lo que ha supuesto este nuevo museo, desde luego.
Pues lo del libro no sería mala idea, ¿eh? Porque además de este proceso que tú lo cuentas ahora de una manera tranquila, supongo que también ha habido que muñequear mucho con las instituciones, con las personas, con las cofradías, y como decías antes, te lo tomaste también como algo muy personal, porque has sido tú muy persistente con esto, tú misma has cogido el teléfono para insistir, oye, no te olvides de lo mío.
Sí, por eso pedía disculpas, porque la verdad Recuerdo
como
una
buena
frase
madre, que Isabel, dije, has estado ahí, ¿no?
Que les dije a que recuerdo una, en una entrevista que tuve en la Consejería de Fomento, que como anécdota, pues le dije a un funcionario, ahora, bueno, pues después de tanto tiempo ya se convierten en amigos,
¿no? Tantas llamadas.
La arquitectura, bueno, pues le dije que si había visto una película de Paco Martínez Soria, Don RQR, y claro, me decía que sí, y bueno, la alabó esa película y demás, y le dije, pues yo lo dejo en pañales. Pues eso ha sido... Esa ha sido mi vida durante 5 años, insistencia y sobre todo intentar unificar criterios y crear un poco de paz, porque lo que quería hacerles entender es que independientemente de sus colores políticos, había un proyecto y un proyecto que era importante para la ciudad, y eso es lo que el único fin que tenían que ver.
Bueno, pues ahora solo nos queda RQR para que se cumplan los plazos de las obras y que efectivamente en el 2024, en el otoño del 2024, tengamos ese nuevo museo de Semana Santa, que seguro que irá en beneficio de la ciudad y de la Semana Santa, no solo de la capital, sino del conjunto de la diócesis.
Yo espero que sí. No dependerá ya de la Junta para Semana Santa, pero desde luego... Qué duda cabe que la Junta por Semana Santa estará muy muy presente y muy pendiente especialmente.
Seguro que nadie lo duda, Isabel. Isabel, muchas gracias por haber estado con nosotros este viernes en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros. Y quiero decir algo, si me lo permites.
Sí.
El agradecimiento, pero el agradecimiento muy especial a nuestro obispo don Fernando, porque desde el primer momento entendió la importancia de este proyecto. Y en él hemos tenido total apoyo y sobre todo nos ha dado toda clase de facilidades precisamente para lo que hemos hablado anteriormente, que ha sido la ubicación en los templos de las uh-huh. imágenes y de los enseres que había en el museo.
Que por cierto está encantado con esa exposición de nuestro patrimonio semanasantero, porque es realmente bello poder visitar todos los pasos. Gracias, Isabel. Gracias. Buenos días.
Gracias a ti, Vicky. Buenos días.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Zamora vamos a acoger, a celebrar este domingo un día importante, la Jornada Diocesana de la Juventud. Se organiza desde la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Zamora y están invitados a participar adolescentes y jóvenes de la provincia. En este día tan especial, que como decimos se desarrollará este domingo, participarán también los vecinos de Salamanca. ¿Quiénes concretamente? Jacuna Salamanca, un movimiento que nos va a presentar ahora mismo Pilar Cerveró, puesto que colabora, participa de las actividades de Jacuna Salamanca. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Bueno, ¿quiénes sois? Que aquí el movimiento Jacuna no lo conocemos, no lo tenemos radicado aquí en nuestra diócesis.
Bueno, Jacuna es un movimiento que surgió en 2013 a raíz de la JMJ de Río de Janeiro con el Papa Francisco, y básicamente es un movimiento que lo que quiere transmitir a la gente en general, no solo a los jóvenes, es que podemos vivir nuestra fe en nuestro día a día, fundamentalmente, principalmente viviendo cerca de Cristo. Por eso el Papa de hecho nos define como una familia eucarística, porque básicamente lo que hacemos es adorar a Cristo en la Eucaristía y transmitir esa alegría y ese vivir cerca de Cristo pues en nuestros entornos, ya sea pues si somos estudiantes universitarios o trabajadores o lo que sea. Entonces eso, transmitir esa alegría de vivir nuestra fe pues a toda nuestra gente y en todos nuestros entornos.
¿Quiénes formáis parte de Jacuna Salamanca? Porque a ti te he presentado como Pilar Cerveró, eres estudiante de doctorado. ¿Quiénes son esos otros compañeros?
Bueno, pues en Jacuna Salamanca somos un grupo unido, o sea, somos bastante gente de diferentes edades. Vamos desde gente de primeros años de carrera hasta últimos años de carrera, gente joven profesional que acaba de empezar su vida laboral. Y también contamos con un grupo que son un gran apoyo, y desde aquí les mando un saludo, que son Jacuna Seniors, uh-huh. que son un grupo de ya gente pues más mayor, que también pues nos apoyan muchísimo en todas las actividades y que participan de todo ello y de, también de la forma en la que vivimos nuestra fe.
¿Cuáles son esas actividades que desarrolláis vosotros en Salamanca? Porque me decías que tú participas de esas actividades que organiza el movimiento, pero ¿de qué va? ¿De qué va vuestro día a día cuando os juntáis?
Pues en Salamanca fundamentalmente lo que organizamos son lo que llamamos las Horas Santas, que de hecho es lo que caracteriza a Hakuna a nivel mundial, o sea, todo lo que es Hakuna, son las Horas Santas, que básicamente es un rato que aprovechamos para adorar al Señor. Y bueno, pues se expone a Jesús en el Santísimo, vaya, y aprovechamos ese rato de oración para adorar a Cristo y fundamentalmente también lo que hacemos es adorarle a través de la música. De hecho, lo que más se conoce de Hakuna es Hakuna Group Music, que bueno, pues es un grupo de gente que ha puesto sus dotes musicales a servicio de Hakuna para componer canciones que están muy pensadas y sobre todo muy rezadas, para ayudar a la gente a rezar y a acercarse a Cristo en la oración. Uh-huh. Entonces, en ese rato de adoración, en esa hora santa, pues lo que hacemos es cantar, también hay ratos de silencio, ratos de meditación, y también leemos algunos textos que puedan ayudar a la gente a rezar. Y eso lo hacemos, por ejemplo, los viernes, pero luego también organizamos actividades de voluntariado, que llamamos compartiriados, en las que participan pues sobre todo estudiantes y jóvenes. Y luego también a nivel general de Hakuna se suelen organizar lo que se llaman escapadas, que pueden durar desde un fin de semana hasta varias semanas, sobre todo las que duran varias semanas suelen ser en verano. Y se organizan pues eso, viajes que pueden estar relacionados más con actividades de voluntariado o simplemente también son peregrinaciones. Por ejemplo, este verano pues organizó una peregrinación a Santiago con motivo de la SPEJ. Y entonces Hakuna también organizó un grupo de jóvenes para hacer la peregrinación a Santiago de Compostela, pero luego también pues han hecho viajes a Rumanía, a Ecuador, a México, a la India también otros años, y este año también se organizó una Tierra Santa en el que tuve la suerte de participar también. Joder, y bueno, pues así muchas bien. Actividades que se organizan y hay muchos jóvenes que participan, la verdad.
¿Y cuál es vuestra relación con los chavales, con los jóvenes de Zamora? No sé si es una relación que va a empezar el domingo, ya os habéis encontrado en otros momentos.
Nos encontraremos sobre todo el domingo. O sea, con Hakuna Salamanca se puso en contacto un sacerdote, don Millán, y bueno, él en realidad lo que quería era que hiciésemos un concierto allí. Uh-huh. Pero bueno, por diferentes problemas logísticos y todo, pues al final lo que se ha decidido es hacer pues lo que solemos hacer nosotros, que son horas santas, una hora santa allí para acercar pues lo que es Hakuna a los jóvenes de Zamora, y si ellos también quieren pues iniciar Hakuna en Zamora, pues por supuesto que les apoyaremos y rezaremos muchísimo para que eso salga, porque seguro que hace mucho bien y ayuda a mucha gente.
¿A ti te ha ayudado, Pilar, formar parte de Hakuna? Yo no sé, no nos conocemos, no sé cómo vivías antes tu fe. ¿Qué ha significado para ti dar ese paso desde esa JMJ y entrar en o participar de las actividades de Hakuna?
Sí. Bueno, Hakuna Salamanca, que es en el que fundamentalmente yo participo, empezó en 2017, o sea, 4 años más tarde de que Hakuna como tal empezase a existir, que empezó en Madrid. A mí personalmente me ayuda muchísimo porque al fin y al cabo Hakuna es un movimiento y que ayuda a vivir la fe en comunidad, que al fin y al cabo pues es también a lo que nos llama la Iglesia, ¿no? A tener una comunidad en la que poder compartir, vivir nuestra fe, porque al final pues solo se hace muy complicado. Y bueno, al final pues obviamente pues la Iglesia también anima mucho a que vivamos nuestra fe en comunidad y Hakuna pues a mí me ayuda a eso, a compartir mi fe con gente que considero pues también mi amiga y bueno, pues al final también compartir todo eso que vivimos y que es tan importante para nosotros hace que sea muchísimo más sencillo y bueno, que llene mucho más para mí.
Pues podremos compartir con Hakuna Salamanca esa hora santa el próximo domingo, porque celebramos la Jornada Diocesana de la Juventud. Será una hora santa especial. Ya han escuchado que nos cuenta Pilar que para ellos la música es una forma de relacionarse también con Dios. Ayuda mucho a los jóvenes esta forma, resulta más atractiva y, como decimos, domingo 20 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde se desarrollará en la Iglesia de Santiago del Burgo. Pilar, gracias por haber estado con nosotros en el Espejo de COPE Zamora. Un saludo y bueno, para todos, para todo el grupo. Ya nos veremos el domingo.
Muchas gracias. Nos vemos el domingo.
Thank you.
con Eladio Riesco un día más nos vamos hasta la aldea del Palo, aquí en la provincia, en la diócesis de Zamora, para seguir las huellas de Santa Teresa, que ya saben que también estuvo aquí, no solo en Ávila.
Hoy continuamos con la fundación del convento franciscano de la aldea del Palo. La gestación del convento se hizo el 9 de enero de 1561. 24 días después se publicó la orden de fundación en el registro del convento del Pedroso, el 2 de febrero, cuando se celebró capítulo. Y porque empezase a serlo en la realidad, como lo era en el nombre, concluidas las funciones capitulares, decretó venir a registrar el sitio y fundar en la noble villa de Aldea del Palo el convento ofrecido y aceptado. Enterada doña Guillomar de Ulloa de la partida de su padre espiritual a la Aldea del Palo y deseando no perder tan buena ocasión como se le ofrecía, partió de la ciudad de Ávila. La nobleza de esta villa, que siempre fue grande, acogió con gusto a doña Guiomar, quien, viendo a su confesor y amigo, halló cuanto deseaba en este mundo para el consuelo de su alma. Le ofrecieron varios sitios al fundador, que finalmente eligió para huerta y convento una heredad de doña Guiomar de Ulloa, generosamente ofrecida, de un mayorazgo que tenía en dicha localidad. Elegido el sitio, partió Pedro de Alcántara a la ciudad de Zamora, donde fue brevísima su estancia porque logró pronto la licencia para la construcción. Volvió con ella a efectuar la obra y, para consolidarla, fijó con su propia mano una cruz, bien para prevenir a los moradores que aquel y no otro era el camino seguro que habían de seguir. Después, en presencia de los religiosos, justicia y regidores, asentó la primera piedra. Tomada la posesión y dado el modelo del convento, que según las reglas de la evangélica pobreza, determinó que fuera su patrona Santa María Magdalena, cuya ermita estaba muy cerca del sitio escogido y señalado. Admirada doña Guiomar de que ni el santo ni los religiosos le pidiesen escritura pública en testimonio de la condonación que había hecho de una parte de su heredad para la nueva fundación, hizo ante el escribano una declaración y, no contenta con la parte cedida, alargó generosa todo lo restante de su tierra. El convento fue construido de acuerdo con un diseño sencillo propio de una orden austera, de acuerdo con la santa regla de San Francisco, que manda en su testamento, como santa obediencia, que la iglesia y sencillas moradas sean pequeñas, de manera que no tengan más de 8 o 9 pies y de largo el triple, y no se tengan en cuenta las que puedan venir a ellas para hacerlas mayores. En la huerta se conserva una fuente perenne y está grabado el nombre de San Pedro, que le sirve de distintivo. Su agua siempre fue buscada y apetecida tanto en la villa como en los vecinos lugares, porque a muchos enfermos les ha devuelto la salud. En la misma huerta se encuentra un pino antiguo donde siempre anidaron unos cuervos conocidos como los cuervos de San Pedro de Alcántara. Trazados y abiertos los cimientos, San Pedro de Alcántara dio con su último abrazo nuevo espíritu a los religiosos, las gracias a la noble villa y a su amada hija doña Guiomar, y partió a dedicar a San Andrés un nuevo convento en Cáceres.
Eladio, gracias por ilustrarnos un viernes más. Te esperamos la próxima semana. Continúa El Espejo. Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
La cercanía de las elecciones municipales hace que se vaya caldeando el ambiente social y que se multipliquen las concentraciones por una u otra causa, casi siempre nobles y que cualquier ciudadano podría suscribir, fuese de un color político u otro. Pero España es diferente, y en este país, si apoyas la manifestación contra la gestión sanitaria en Madrid, eres un rojo despiadado, y si participas en la concentración de hoy en Zamora a favor de la fiscalidad diferenciada, un facha recalcitrante. Los partidos políticos nos han llevado a la falacia de que reivindicar solo es moralmente aceptable cuando lo haces contra el enemigo ideológico. Por eso, bienaventurados aquellos que se suman a cualquier tipo de reivindicación social sin verse condicionados por su adscripción política, porque de ellos será el reino de la coherencia.
Y antes de irnos, te recordamos que mañana se celebra una jornada formativa para profesores de religión en el seminario, que comenzará a las 10 de la mañana y terminará con la comida. Continúan las noticias en la COPE. Adiós.